Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Esta canción que escuchamos con una función de ritmos tropicales y urbanos que muestran la cotidianidad de Cúcuta, sus costumbres, creencias y sitios, con un mensaje de esperanza, amor, que habla de todo lo bueno que tenemos para ofrecer a Colombia y el mundo, lleva por título Mi Tierra. Es la canción, o fue más bien la canción oficial del Bicentenario de la Constitución de 1821, una canción que se lanzó el año pasado y que la queremos recordar hoy porque estamos en la Semana de la Independencia. Recordemos que el pasado miércoles 20 de julio se conmemoró 212 años del grito de independencia. Y recordar que hoy también el Banco de la República cumple 99 años de su creación en 1923, durante la presidencia de Pedro Nel Ospina, fue creada la ley 25 de ese año que creó el Banco de la República de Colombia. Y bien, pues este pasado 20 de julio también se instaló este nuevo Congreso de la República. La Cámara de Representantes se renovó en un 76%, 144 nuevos congresistas en la Cámara Baja. Las mujeres también aumentaron su participación en la corporación, del 13% del Congreso anterior pasaron al 28% de representación aquí en la Cámara de Representantes. Y de esta manera se eligió también la nueva mesa directiva, como presidente David Racero del Pacto Histórico, en la primera vicepresidencia la representante Olga Lucía Velázquez del partido Alianza Verde, y en la segunda vicepresidencia por estatuto de oposición la ocupa Erika Tatiana Sánchez del movimiento político Liga Gobernantes Anticorrupción. Ellos se declararon precisamente en oposición al gobierno nacional. También como secretario fue elegido el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Jaime Luis Lacotir. Y como director administrativo se reeligió al señor John Aviud Ramírez. Continúa otros dos años a cargo de la dirección administrativa de la Cámara de Representantes. Después de este corte y continuando con la música de Mi Tierra de fondo, vamos a recordar el discurso que dio el representante David Racero, ahora como presidente de la Cámara de Representantes.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.
Seguimos con Mi Tierra, la canción que el año pasado fue oficialmente el tema del Bicentenario de la Constitución de 1821. Y pues recordemos entonces el discurso que dio el representante David Racero después de su elección como presidente de la Cámara de Representantes. Un tema histórico porque es la primera vez que un Congreso de la República en Colombia tiene bajo el mando de la Cámara Baja a un representante de los partidos alternativos, de partidos de izquierda. Y así precisamente inicia su discurso el representante David Racero.
Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes, apreciados colegas, 70% de una Cámara de Representantes con nuevos congresistas, que tal vez les sorprenda que en el primer día ya estemos en este tipo de dinámicas de discusión, de votación. Agradecerles a los colegas que se reeligieron y ya durante cuatro años estuvimos compartiendo y me alegra sobremanera contar con su apoyo y su voto de confianza. Cada uno y cada una de las bancadas, de los congresistas, hombres y mujeres que me han dado acá una responsabilidad ante ustedes, ante el país y ante esta institución. Agradecer por cada uno de sus votos. Pero, colegas, déjenme minutos poder dirigirme al pueblo colombiano. Estamos aquí parados ante ustedes, el primer presidente de la Cámara de Representantes que viene de las Fuerzas Alternativas de Colombia, primer presidente de izquierda que se para en este atril, que acompaña primer presidente alternativo Gustavo Petro Urrego. Antes de entrar ayer, me acercó y me preguntó, ¿será que sí es posible el cambio? Y yo lo miré y simplemente le respondí, no solo es posible, el cambio ya está ocurriendo. Ya es una realidad con la composición del Congreso de la República hoy en día, con la posibilidad que alguien como yo pueda presidir la Cámara de Representantes. Ya es una expresión de ese cambio. Vengo de una tradición política, filosófica, académica, que concibe que en la historia los cambios políticos solo ocurren como consecuencia de cambios sociales que se han gestado con anterioridad. Lo que ocurre en el aspecto de la política, en el Congreso, en la presidencia, en los lugares de toma de decisión, son expresión en el fondo de cambios que se han venido construyendo, latiendo constantemente en el pueblo. Solo el pueblo cambia al pueblo. Y los políticos, los grandes líderes políticos, simplemente somos instrumentos de esa demanda ciudadana. Los que estamos acá somos instrumentos de la historia. Y depende de nosotros y de nosotras si respondemos adecuadamente a esos clamores, sueños inconclusos, frustraciones heredadas tal vez de un pueblo que sí, que hoy exige cambio, que con esa votación del semestre pasado, tanto al Congreso como en la campaña presidencial, expresó un anhelo profundo de cambio. Y hoy nos paramos acá para decirles a ese pueblo que en el fondo son nuestros verdaderos jefes, gracias, porque por ustedes estamos acá. Y ante ustedes, jefes, ante el pueblo colombiano, juramos, como juramos hace unos minutos ante Dios, que haremos todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para entregar nuestro cuerpo, alma, mente, sabiduría, entregar toda nuestra vida, para que cuando salgamos en un año, dejemos la institución, el país, las leyes, un poco mejor de la como la encontramos. Ese es nuestro compromiso. Cambio, se preguntan, ¿cuál cambio? Por supuesto, la palabra cambio puede tener muchos matices. Quisiera yo traer a colación una noción de cambio que me gusta, que hace parte de mi axioma ético al momento de hacer política, que se lo aprendí a ese gran hombre de una sociedad racista excluyente, que cuando llegó a su presidencia, a la presidencia de su país, no quiso vengarse, sino que empezó a hablar más bien de reconciliación, y que en esa Suráfrica post-apartheid decidió dejar de hablar entre negros y blancos y empezó a acuñar la expresión de queremos construir una nación arcoíris, ni negro ni blanco, arcoíris. Aquel gran hombre que vivió tanto tiempo bajo las rejas, encerrado, que fue revolucionario en su época y por lo cual fue condenado, y que salió después de 2 décadas, casi 3, de la cárcel, salió a decirle a su pueblo, no es el momento de venganzas, no es el momento de retahilas, es el momento de la reconciliación. En eso nos ha convocado nuestro presidente Gustavo Petro, y a eso quisiera responder en este lugar, en este espacio, recinto de la democracia, con la mayor altura posible. Nuestro pueblo quiere reconciliación, unidad. Y desde la diferencia, por supuesto, que vamos a respetar profundamente, vamos a construir un Congreso que se enfoque en lo verdaderamente importante para el país y tenga la capacidad de dejar sus diferencias a un lado cuando lo importante se imponga. Y a ustedes, colegas, dos mensajes de reflexión para lo que nos viene en este próximo año. Lo primero, tendremos una agenda legislativa, tal vez con las más grandes reformas que han quedado estancadas, ocultadas, que no se han podido desarrollar a profundidad y que este gobierno asume el reto de materializar y que este Congreso debe poder responder con la independencia que la debe caracterizar, pero con la conciencia plena de que si no discutimos esas reformas estructurales de cambio que anhela el país, no lo haremos después. Esa gran reforma tributaria, ustedes lo saben muy bien, yo que pertenecí 4 años a la Comisión de Económica del Congreso, la Comisión Tercera, cada vez que discutimos una reforma tributaria, nos decíamos a nosotros en estos atriles, no es la reforma tributaria ideal, puede ser la mejor, no es la reforma tributaria estructural que tanto queremos, eso será después. Bueno, ya llegó ese después y tenemos que asumir ese reto de poderla discutir, deliberar, votar y aprobar. Mi compromiso ante ustedes es generar un debate democrático, propiciar el legítimo derecho de la oposición, a la cual se le va a respetar su palabra, su voz, su disenso, pero una reforma tributaria que indudablemente va a marcar un camino, una hoja de ruta, un horizonte para la próxima generación. No voy a extenderme en los proyectos, no es mi competencia, pero sí llamar la atención que este primer año es el año de las grandes reformas y tenemos que tener la conciencia plena y la altura, la solvencia moral, ética, política, todo nuestro esfuerzo, inteligencia de nosotros, nosotras y nuestros equipos para llevar esa discusión a feliz término. Pero un segundo mensaje, ya que se está acabando la batería, quisiera transmitirles. No nos vamos a echar engaños, no vamos a tapar el sol con un dedo. Uno de las grandes, tal vez, demandas que anhela nuestro pueblo es que seamos capaces, como clase política, también de reformarnos. Eso lo anhela cualquier ciudadano de a pie. No podemos hablar de cambio, invitar al país a hablar de cambio, decir que estamos haciendo cambio, cuando nosotros y nosotras en el proceso no nos cambiamos, cuando nosotros en el camino tampoco asumimos una decisión consciente de discutir aquellas cosas que como clase política, como Congreso, tenemos que reflexionar y cambiar. Si hablamos de cambio es para que cambiemos también nosotros. Ya haremos la discusión, pero no la obviemos, no la pasemos por alto. Ese es un gran reto, no solo de mi presidencia el primer año, sino de estos 4 años. Si logramos recuperar la legitimidad del Congreso, si logramos recuperar la credibilidad, la creencia, la esperanza de que la gente pueda hablar de los políticos y no sienta vergüenza. Ustedes son unos grandes líderes, lideresas. El pueblo cree en ustedes. Lo que ustedes decidan acá, se manifiesten públicamente, su pueblo lo seguirá. Es el momento de plantearnos esa discusión. Segundo mensaje que quiero dejarles para el próximo año y tal vez para los 3 siguientes. Y por último, agradecer a la bancada del Pacto Histórico, a esa bancada multicolor, diversa, de ruanas, obreros, de batas, indígenas, afros, campesinos, campesinas, de los sectores LGBTIQ+, luchadoras, feministas, aguerridas, de corbata, migrante, artistas, académicos. ¿Cuántos doctores hay? Esta bancada de 30 y 10 doctores brillantes que dejaron tal vez una comodidad de la academia para salir a esta lucha democrática y política, profesores, profesoras, porque aprendimos que para cambiar el país hay que canalizar la indignación en esperanza, porque aprendimos que de nada sirve movilizarnos, llenar las plazas, salir a marchar. La gran movilización social del año pasado, sí, muy bien, pero que teníamos que canalizar esa indignación pacíficamente en las urnas para transformar nuestro país. A ustedes el agradecimiento, y estoy seguro que vamos a hacer historia. Estamos haciendo historia. Un agradecimiento para mi madre y para mi padre que estaban por aquí, se bajaron. Bueno, padres, ¿dónde está mi madre allá? Para mi padre y mi madre siempre acompañándome con su amor, con su apoyo, creyendo en mí. A mi compañera, esposa, que también está por ahí atrás. Muchas gracias por tu apoyo, amor, y tu paciencia. Mucha paciencia. A mi hija, que está por allá en la casa. Seguro nos verá más tarde. A los amigos y amigas, muchos de ellos que ya no nos acompañan. Al equipo de la UTL, cada uno y cada una, agradecerles. A todo el staff de la Cámara de Representantes por propiciar de muy buena manera este espacio y simplemente pedir que vinimos a dar ejemplo y no vergüenza, que vinimos a servir y no hacer, y que el cambio, si es político y económico, es profundamente ético, y ese es el cambio que le vamos a dejar a las nuevas generaciones. No estamos para menos, amigos y amigas, no estamos para menos. Muchas gracias.
Bueno, y este fue el discurso del representante David Racero, ya en cabeza de la corporación como presidente de la Cámara de Representantes, mencionando pues ese mensaje de unidad, de cambio también. Hay que empezar a cambiar por nosotros mismos, dice el representante. Finalmente saluda a su bancada del Pacto Histórico y obviamente a sus familiares. Y bien, enseguida vamos con un bloque de noticias con algunos de los proyectos y opiniones de los representantes a la Cámara con nuevos proyectos de ley e iniciativas.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de la República se espera un gran cambio en materia de educación. Por ello, desde la Cámara de Representantes, los congresistas plantean propuestas que permitan cumplir las expectativas de este gobierno en beneficio de la educación. Información con Claudine Roca.
Uno de los congresistas nuevos y del pacto histórico que llega a trabajar en beneficio de la implementación del plan de gobierno del presidente Petro es el representante Ahmed Escaf, quien en conversación con ese noticiero indicó que lo importante de la cartera de educación es llevar a cada una de las regiones una educación gratuita y de calidad. Así lo manifestó el representante.
Y en materia de educación hay muchísimo que hacer. Él en estos días, en el retiro que tuvimos, planteó unas características específicas frente al plan de educación, y es llevarlo de manera directa hacia todas las situaciones y todos los componentes sociales que tenemos.
Y no solo desde el partido de gobierno se habla de apoyar la educación. La representante del partido de la U, Saray Roballo Bechara, también manifestó su interés en contribuir en este nuevo congreso, con proyectos que impulsen la educación en Colombia.
Todos unidos como colombianos, con esta representación que tenemos que marchar hacia el desarrollo y la proyección de país que queremos, y es con la educación, porque la educación es la herramienta y el faro primordial para poder tener un progreso óptimo en nuestro país.
Sí, la representante estudiantil Jennifer Pedraza manifestó que una de las banderas para este gobierno es trabajar por la educación.
Bueno, es urgente que en Colombia se resuelvan dos asuntos centrales. Uno que tiene que ver con la educación básica y media, y el otro que tiene que ver con la educación superior. Sobre la educación básica y media, hay que recoger la exigencia que ha hecho el Magisterio Colombiano en cabeza de FECODE para que haya un acto legislativo que reforme el Sistema General de Participaciones. ¿Eso con qué se come? Esos son los recursos que se recaudan en el país para atender necesidades de saneamiento básico, de educación básica y media y necesidades, digamos, realmente urgentes de las regiones. A partir del año 2001, los recursos del Sistema General de Participaciones han sido insuficientes porque no han crecido al ritmo que se requiere. Por eso es que el Magisterio ha señalado que se necesita reformar la Constitución para que el Sistema General de Participaciones incluya una mayor cantidad de recursos para que se pueda dar.
De esta forma y de la espera de las reformas y proyectos que también se planteen desde el Ministerio de Educación, en cabeza de Alejandro Gaviria, se espera trabajar en pro de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
El pasado paro nacional motivó a los jóvenes a ser parte de los escenarios en donde se toman decisiones importantes como el Congreso de la República. Motivo de ello, la líder juvenil Jennifer Pedraza tomó posesión como representante y ahora espera impulsar proyectos que beneficien a los universitarios. Información con Ángela Cuervo.
La representante Jennifer Pedraza no solo celebra llegar al Congreso en representación de los jóvenes que le dieron su voto de confianza, sino que también reconoce la importancia de hacer parte de este grupo de mujeres que cada vez es más numeroso en el Congreso.
Es la primera vez que el Congreso de la República tiene más de un tercio de sus congresistas mujeres, y eso es algo muy importante, pero deberá traducirse no solo en cuotas, sino también en una agenda que atienda lo que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista también ha venido planteando en las calles de hace tiempo.
Además de ello, el movimiento social que representa Pedraza espera seguir teniendo reconocimiento en este escenario y seguir protegiendo la educación superior.
El movimiento social debe mantener un papel activo, un papel de control político y de presión para que las grandes transformaciones que hemos luchado marchando pacíficamente en las calles lleguen al Congreso y cuenten con el apoyo del gobierno. Uno de esos ejemplos es que vamos a presentar la reforma al artículo 86 y 87 de la Ley 30, que son los que quebraron a las universidades públicas para descongelar su presupuesto y que dejen de caérseles los techos.
Con la presencia de Pedraza en la Cámara de Representantes, se espera que los proyectos que surgieron de las conversaciones con los jóvenes sigan su tránsito positivo en esta legislatura. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Con un proyecto de ley que se radicó en la Cámara de Representantes, buscan que las empresas de explotación de hidrocarburos paguen un impuesto de los que están exentos para dirigir estos recursos a inversión social en las zonas donde operan estas industrias. Ricardo Aguas con los detalles.
John, cordial saludo. Este proyecto, que será radicado para que haga curso en los próximos 4 años, busca favorecer al sector de hidrocarburos con el tema de impuestos. En Frecuencia Legislativa, el representante Juan Diego Muñoz, del partido Alianza Verde, del departamento del Meta.
Lo que estamos buscando es los recursos para poder financiar proyectos sociales, en salud, en educación, y darle la oportunidad al crecimiento real que necesitan los municipios, que tienen afectaciones ambientales, temas de vías donde se explota, y temas sociales donde se están explotando estos recursos petroleros. Lo que queremos nosotros es empezar a buscar estos recursos para que estos proyectos sean financiados. Y lo que vemos es que las empresas petroleras tienen más de 228 excepciones. Dentro de esos, el pago de industria y comercio. Lo que queremos es que pague estas empresas ese valor, ese tributo, para que en realidad podamos encontrar desarrollo con esta industria en nuestros municipios y en nuestras regiones. Departamentos como el Casanare, hoy vemos una lucha que dio César Ortiz Zorro aquí en el Congreso de la República. Es una lucha que también vamos a llevar conjuntamente con Carolina Espitia, senadora de Boyacá, y que llevamos al Gobierno Nacional para decirles que necesitamos que los recursos sean traducidos en inversión, y creo que aquí puede estar la solución a los recursos que estamos buscando para las reformas tributarias.
Según el representante Juan Diego Muñoz, el departamento del Meta produce más del 50% del petróleo del país. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
En el Partido Liberal, el representante Juan Carlos Lozada presentó 15 iniciativas, la mayoría de ellas de carácter ambiental. Detalles de la información con Claudine Roca.
Para el representante Juan Carlos Lozada del Partido Alianza Verde, lo más importante al radicar estos proyectos es construir propuestas que ayuden al medio ambiente y su entorno. Así lo manifestó el representante.
Vamos a erradicar la penalización del fracking en nuestro país. Vamos a erradicar uno que tiene que ver con la participación de las comunidades en los contextos mineros, para que los proyectos mineroenergéticos en Colombia no avasallen a las comunidades. Por otra parte, vamos a erradicar una contra el greenwashing de tantas empresas que le venden humo a los consumidores diciéndoles que son sostenibles cuando en realidad no lo son. Presentaremos de nuevo nuestro proyecto de trazabilidad de la carne para ponerle freno a la deforestación en Colombia. Sabemos que la primera causa es la ganadería en lugares como la Amazonía, el Vaupés, el Guaviare, el Vichada, el Caquetá. Tenemos que frenar la deforestación y los consumidores deben saber de dónde viene la carne que consumen y si contribuye o no a la deforestación.
Estos proyectos serán debatidos en la nueva legislación, como lo son las corridas de toros, la participación de las comunidades en contextos mineros, la regulación de la eutanasia en Colombia. Informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
La bancada que han creado los integrantes de las 16 curules especiales para la paz presentarán un proyecto de ley que pretende se le haga seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz. Heudet Gutiérrez nos cuenta.
Para cumplir este objetivo, los integrantes de las curules de paz proponen en esta iniciativa la creación de una comisión accidental que vele por el cumplimiento de lo contemplado en el acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC. Así lo manifiesta el representante John Jairo González de una de las curules transitorias de paz.
Esto es muy importante porque sabemos que este acuerdo de paz tiene unos programas con unos recursos donde los programas están quedándose rezagados, donde acaba de salir hace poquito una investigación donde habla de 500 mil millones de pesos que están por ahí mal utilizados, mal usados para los programas. Entonces queremos que esta comisión se crea para que nosotros podamos estar allí y poderle hacer seguimiento puntual a la implementación del acuerdo de paz.
El representante González enfatizó en que la idea es velar porque programas como la sustitución de cultivos, la restitución de tierras o los programas de desarrollo con enfoque territorial arranquen y que se inviertan bien los recursos. Informó para Frecuencia Legislativa Euder Gutiérrez.
Para subsanar las deudas que aún se tienen con el agro colombiano, algunos representantes manifestaron sus opiniones con reformas que permitan fortalecer el campo y volver a Colombia potencia agrícola. Ángela Cuervo nos cuenta.
Desde que el presidente electo Gustavo Petro anunció a Cecilia López como próxima ministra de Agricultura, se empezó a hablar de una gran reforma agraria. Y como esta reforma deberá pasar por el Congreso, desde ya los representantes tanto de la bancada del gobierno como de la oposición empiezan a dar sus posiciones frente a lo que se discutirá. Así lo indicó el representante Hernán Cadavid del Centro Democrático.
En los últimos días hemos visto unos anuncios soslayados, insinuados contra sectores como la ganadería, sin criterio técnico. Aquí entonces lo primero es, por supuesto, que lo que tenga que reformarse deba hacerse con criterio técnico, sin maltratar sectores, sin acabar sectores productivos específicos, sin amenazar inversión, que es peligrosísimo para el futuro de Colombia. En lo que podamos nosotros aportar e identificar, lo haremos, y lo que debamos oponernos y evidenciarlo de forma técnica, también lo vamos a hacer.
Por su parte, el representante Luis Miguel López del Partido Conservador manifestó la importancia de brindarle herramientas a los campesinos para hacerlos más competitivos.
A los campesinos tenemos que darles las herramientas para poder ser rentables. No podemos darles el pescado, por ejemplo. simplemente, no, hay que dar las herramientas, hay que enseñar a pescar, y una de las formas es juntándolos, asociándolos, para que muchos puedan producir suficientemente, además que se desarrollen tecnológicamente, y será más fácil para el Estado apoyar asociaciones que convocan muchos más campesinos.
Para el representante Vladimir Olaya del Partido Centro Democrático, esta es una oportunidad para dignificar el campesinado colombiano y ayudar al campo a crecer.
Sin lugar a dudas, necesitamos en Colombia redignificar la posición del campesinado. Particularmente en el departamento de Casanare tenemos más de 4.300.000 hectáreas, más de un 42% sin titulación. Necesitamos que, aparte de ese proceso de formalización de la tenencia de la tierra en Casanare, en la Orinoquía y en Colombia, podamos nosotros también llevarle vías de acceso. Necesitamos invertir en las vías terciarias del departamento de la Orinoquía y de la Colombia. Necesitamos, por supuesto, educación. Necesitamos que sea estructural y siempre dándole la prioridad al rol del campesinado en Colombia.
Ahora se espera la posesión del nuevo gobierno nacional para que se radique la reforma agraria que se ha propuesto y así tener claridad del panorama que guiará el campo colombiano en los próximos 4 años. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Gracias, Ángela. Hasta aquí este bloque informativo con avances en materia legislativa en la Cámara de Representantes. Mi tierra, la canción oficial del bicentenario el año pasado de la Constitución de 1821, canción interpretada junto a la talentosa Tuti Barros, artista de revelación del departamento de Norte de Santander, y dos vocalistas nacionales como Jamaruk y Martín Romo. Mi tierra. Llegamos así a la parte final de Frecuencia Legislativa, recordando también datos como que, por ejemplo, un día como hoy, en 1973, sucedió el incendio del edificio de Avianca en el centro de la capital del país, por la carrera séptima con calle 14 más o menos. En su momento había sido el edificio más alto del país. Causó 4 muertos y 63 heridos de gravedad. Y finalmente recordar que hoy también es el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. Cada 23 de julio, desde 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar este día como el Día Mundial contra la Caza de Ballenas, y hoy conocido como el Día Mundial de las Ballenas y los Delfines, precisamente con el propósito de frenar la caza indiscriminada de estos cetáceos. Cerramos con la opinión personal y la editorial de Jorge Hernán Peláez.
¿Qué tal, amigos oyentes y compañeros de nuestro programa de radio Frecuencia Legislativa? Soy Jorge Hernán Peláez y el comentario de hoy tiene que ver con la molesta y desagradable reacción que han tenido dentro del mismo partido Pacto Histórico Roy Barreras y el senador Gustavo Bolívar. Es un tema que deben de alguna manera arreglar. Ya hay trinos en las redes sociales y pronunciamientos en medios de comunicación desobligantes por parte de ambos legisladores, y uno de ellos es el presidente del Senado. Eso no puede pasar. Del mismo partido político, de la misma coalición, deben ponerse de acuerdo y no estar peleando públicamente, arreglar las cosas detrás de cámaras, porque si siguen así públicamente diciéndose de todo, las cosas no van a terminar bien. Una invitación para que Barreras y Bolívar se pongan de acuerdo con respecto a los temas del Congreso y que a nivel público solo manejan temas que le importan a la gente.
Gracias, Jorge. Estuvimos hoy en cabina en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.